Capítulo 6. Molly Gruber despertó con un sobresalto de temor. «Oh, Dios mío», exclamó, «llego tarde al trabajo. Me van a despedir y luego tendré que ir a subsidios de desocupados». Saltó de la cama y quedó de pie como si hubiera echado raíces en el suelo. Miró en su derredor maravillándose del hermoso moblaje y del paisaje que podía divisar a través de la amplia ventana. Entonces lentamente todo volvió a su conciencia. Se sentía renovado, jamás había experimentado una sensación de mayor bienestar en su vida. ¿En su vida? Bueno, ¿dónde estaba ahora? Él no creía en la vida después de la muerte, pero había muerto, no cabía duda sobre esto, de modo que debía de haber estado equivocado y había una vida después de la muerte. Un hombre entró luciendo una alegre sonrisa y le dijo: «De manera que tú eres uno de los que quieren desayuno, ¿verdad? ¿Quieres tu alimento, no?». El interior de Molly Gruber empezó a hacer ruidos y a funcionar como para que estuviera advertido. «Seguro que sí», replicó, «no sé cómo se puede pasar sin alimento, yo quiero comer mucho, aunque nunca tuve demasiado». Hizo una pausa, fijó la mirada en sus pies y agregó: «Bebida, café y hamburguesas. Eso era lo más económico. Era todo lo que comía, excepto un buen pedazo de pan de vez en cuando». «Pues, sí. Querría una buena comida». El hombre lo miró invitando. «Bien, ordena lo que quieras, puedes tenerlo». Molly Gruber, de pie, permaneció totalmente indeciso. Tantas cosas maravillosas había visto anunciadas a la entrada de hoteles y restaurantes. ¿Cómo era? Pensó por un minuto. Se le hacía agua a la boca cuando recordaba un buen bife especial que había leído en un cartel colocado en el exterior de uno de los locales de mayor categoría. Riñones en broqueta, huevos fritos, tostadas, y tantas otras cosas. Algunas de ellas eran totalmente desconocidas para él, jamás las había probado. El hombre que había quedado mirándolo sonrió y dijo: «Muy bien, lo traeré, me has pintado una clara imagen de lo que quieres y aquí está». Y con ello se puso a reír, volviéndose y abandonando la habitación. Molly Gruber lo siguió con la mirada asombrado y preguntándose por qué había salido con tanto apuro. ¿En qué había quedado su desayuno? ¿Dónde estaba? Le había dicho que lo ordenara y se había ido. Un aroma apetitoso provocó un rápido giro de Molly Gruber que halló exactamente detrás de él una mesa con un lindo mantel blanco, una servilleta y un hermoso servicio de plata y porcelana. Sus ojos salían de las órbitas a la vista de todo lo que tenía frente a sí, cubierto con tapas de metal brillante. Con mucha cautela levantó una de las tapas y casi se desmaya por el olorcito que llegaba del plato. Nunca había tenido delante comida como esa, y se sintió un poco culpable preguntándose si todo eso era realmente para él. No obstante, se sentó, desplegando una servilleta sobre su pecho y empezó a comer. Durante algún tiempo solo se oía el ruido de la masticación de Molly Gruber, que daba buena cuenta de salchichas, hígado, riñones, huevos fritos y algunas cosas más. Luego, el crujir de las tostadas que devoraba, seguido por el gorgoteo del té que bebía taza tras taza. Era un cambio del café y halló que casi lo prefería. Nunca había probado antes el té. Mucho después se levantó algo inseguro de la silla y fue a acostarse nuevamente. Había comido tanto que no podía permanecer despierto y, de espaldas, relajado, se dejó llevar hacia la comarca de los sueños. Soñó con la tierra. Pensó en la vida de sacrificio que había pasado allí. Rememoró a un padre desconocido y a una madre desconsiderada y regañona. El abandono del hogar y su ingreso en el trabajo del vaciadero de basura, haciendo su camino hasta llegar a empujar una carretilla llena de residuos por las calles, barriendo las veredas. Sus pensamientos continuaban y las imágenes se sucedían. De pronto, abrió los ojos y halló que la mesa y todo lo que en ella estaba, había desaparecido, mientras que sentado frente a él aparecía el médico con quien había conversado el día anterior. «Y bien, muchacho», dijo el médico, «usted ya tiene un buen lastre, ¿verdad? Por supuesto que ya sabe que no necesita comer en ninguno de estos mundos, en ninguno de estos planos de existencia. Eso es solo un atavismo, un hábito inútil traído desde la tierra donde el alimento era necesario. Aquí tenemos todo nuestro alimento, toda nuestra nutrición, toda nuestra energía proveniente de los alrededores. Usted pronto descubrirá que está haciendo lo mismo, porque toda esa comida que ha saboreado es únicamente ilusión. Usted está asimilando energía que se forma simplemente de un modo diferente. Pero ahora vamos a hablar, puesto que tiene mucho que aprender. Recuéstese o acuéstese, y escúcheme». Molly Gruber, reclinado sobre la cama, se dispuso a escuchar lo que el médico tenía que decirle. La humanidad es un experimento limitado a un universo particular, universo del cual la Tierra era un componente pequeño, sin importancia. La humanidad fue simplemente el aspecto temporal de almas inmortales que tenían que adquirir experiencia en quebrantos y disciplina por medio de la existencia corpórea, porque tales quebrantos y penas no existen en lo que se llaman los mundos de los espíritus. Existen entidades siempre a la espera para nacer en un cuerpo terreno, pero las cosas tienen que ser cuidadosamente proyectadas. En primer término, lo que la entidad necesita aprender. Luego, qué clase de condiciones deben prevalecer a lo largo de la vida, de modo que la entidad pueda obtener la mayor ventaja de su paso por la Tierra. El médico miró a Molly Gruber y preguntó: «Usted no sabe mucho de esto, ¿verdad?». Molly Gruber devolvió la mirada contestando: «No, doctor. Sé que la gente nace y que ese es un proceso desagradable, que se vive una cantidad de años entre penas y sufrimientos, y después se muere y que uno es metido en un agujero en la tierra y griega, eso es todo en cuanto a esto». «Bueno, eso es lo que he creído hasta ahora», acotó reflexivamente. El médico advirtió: «Bien, es muy difícil si usted no tiene ni la menor idea de lo que sucede, porque me parece que usted piensa que una persona llega de alguna parte, o que nace un bebé, y vive y muere y eso es todo. Pero de manera alguna es así. Yo le informaré». Y esto es lo que el médico dijo a Molly Gruber. La Tierra es solo un pequeño lugar insignificante dentro de este universo y este universo es un pequeño lugar insignificante comparado con otros universos, los universos dotados de vida, llenos de vida de muy diferentes clases, que sirven a muchos diferentes propósitos. Pero la única cosa que actualmente importa a los humanos es lo que le sucede a los humanos. Todo es algo así como una escuela. Nace un niño, entonces, durante algún tiempo asimila y aprende de sus padres, recoge los rudimentos de un lenguaje, capta antes que los hipies y la liberación de las mujeres llegaran a la tierra alguna semblanza de maneras y de cultura. Luego, cuando el niño tiene la edad adecuada, empieza a concurrir a un jardín de infantes donde es mantenido durante las horas escolares mientras la pobre desgraciada maestra trata desesperadamente de que se porte bien, pacífico y tranquilo, hasta que finaliza el día de clase. El primer período en la escuela no importa mucho, al igual que la primera vida en la Tierra tampoco tiene mucha importancia. El niño progresa grado por grado, cada una de estas etapas es más avanzada que la anterior, hasta que al final llega a alcanzar el logro, cualquiera sea, en lo que ha de venir. ¿Medicina? ¿Derecho? ¿O un humilde aprendiz de plomero? No importa lo que sea. La persona tiene que estudiar y aprobar algunos exámenes y cabe recalcar que algunos plomeros ganan más que muchos médicos, lo que simboliza que la condición en la Tierra es totalmente falsa. No tiene importancia lo que hayan sido los padres de una persona, la única cosa que importa en la otra vida es lo que la persona ha llegado a ser. Usted puede tener un caballero educado con la mejor calidad de sentimientos que en la Tierra es nada más que el hijo de un plomero. Y de otro modo, hay otra persona que podría haber sido un encargado de museo, que podría haber gozado de todas las ventajas que otorga una clase social elevada y puede ser peor que un cerdo en cuanto a sus maneras o a la falta de ellas. Los valores en la Tierra están equivocados, totalmente equivocados, solo son válidos los valores de después de la vida. En los albores de este particular curso de la civilización, las cosas eran bastante rudimentarias y elementales. La gente aprendía sus lecciones saliendo afuera y golpeando a alguien en la cabeza o recibiendo un golpe en la suya. Algunas veces las dos partes eran humildes servidores de palacio o labriegos. Otras, podrían ser dignos caballeros de la realeza, y no importaba cómo y cuándo morían, ya que una vez muertos tenían que pasar a la otra vida. A medida que el mundo progresa más en este curso de existencia, las tensiones y esfuerzos que cada uno debe superar se vuelven cada vez más sofisticados. Cuando se penetra en el mundo de los negocios se capta todo el odio, los celos y la mezquindad de la vida de oficina, toda la competencia asfixiante del arte de vender coches y seguros, o cualquier otra industria o profesión competitiva. Uno se desalienta en la vida del mundo actual por no poder pegar a su vecino directamente en la cabeza. Tiene que hacerlo políticamente, cortándole la garganta por la espalda o, en otras palabras, preparándolo de manera tal que si, por ejemplo, usted es un autor y no le gusta otro autor, se confabula con un par de otros autores y prepara a su víctima. produce una cantidad de falsas evidencias, y luego se conecta con algún periodista en servicio, le paga un montón de dinero, y si es esa clase de tipo a quien puede agasajar con copas o cenas, se prestará para escribir un artículo sobre la víctima y hacer todas las otras bajezas del medio, la profesión o comercio más vil por la palabra hablada, escrita o grabada, poniendo lo mejor de sí para condenar al autor que nunca han leído ni conocen. Eso se llama civilización. El médico hizo una pausa y dijo: espero que asimile todo lo que le estoy diciendo. Si no, haría mejor en interrumpirme. Me he propuesto enseñarle porque parece que usted no ha aprendido nada durante toda su vida terrenal. Molly Gruber asintió con la cabeza. Se estaba volviendo un poco bizco ya. El doctor continuó. Después que uno ha decidido en el mundo astral lo que es necesario, las circunstancias son investigadas y se seleccionan apropiados presuntos padres. Entonces, cuando el marido y su mujer han dispuesto tener un hijo, se prepara la entidad en el astral y muere para el mundo astral y es lanzado al mundo terrenal como bebé. En casi todos los casos el trauma de nacer es tan grave que olvida todo de su vida pasada y es por ello que oímos a gente que dice: oh, yo no pedí nacer, no me culpen por lo que he hecho. Cuando una persona muere en la Tierra habrá logrado llegar a cierta comprensión, puede haber aprendido algo de metafísica, o algún conocimiento que la ayudará en el otro mundo. En un caso como el suyo, Molly Gruber, usted parece estar singularmente huérfano de todo conocimiento de la vida después de la muerte, por lo menos, así parece. Si una persona ha vivido solo unas pocas vidas en el plano terrestre, el plano tridimensional, entonces, cuando deja la Tierra, o muere como erróneamente se dice, el cuerpo astral o el alma, o como usted quiera llamarlo, es recibido en un mundo astral de grado inferior, apropiado para el conocimiento de la persona que acaba de llegar. Usted puede referirse a un muchacho o hombre humano que no sabe que tiene que concurrir a la escuela nocturna porque no puede elevarse en la comunidad hasta que haya aprendido lo suficiente como para tomar su lugar en una alta sociedad. Ocurre exactamente lo mismo en los planos astrales. Hay muchos, muchos mundos astrales, cada uno de ellos adaptado a un tipo particular de persona. Aquí, en este mundo que se halla en el astral bajo, de una cuarta dimensión, usted tendrá que aprender metafísica, tendrá que aprender a pensar de modo que pueda obtener ropa, alimento y cualquier cosa que necesite. Usted debe ir todavía al salón de las memorias donde podrá observar todo lo que ha hecho en su vida pasada para que lo juzguen por sí mismo. Y puedo decirle que nadie lo juzga a uno más severamente que su superyo. El superyo puede ser comparado al alma. Brevemente, hay alrededor de 9 dimensiones disponibles en esta particular esfera de actividad. Cuando una ha llegado finalmente a encarnarse en el noveno cuerpo o superyo, entonces se está preparado para elevarse a reinos superiores y aprender cosas más avanzadas. La gente, las entidades, están siempre esforzándose para acceder a lo más alto, como las plantas que se esfuerzan por alcanzar la luz. Este es un mundo astral inferior en donde usted tendrá mucho que aprender, tendrá que ir a la escuela y conocer muchos hechos de la vida sobre la Tierra, muchos hechos de la vida en el astral. Una vez consumado esto, usted decidirá qué tipo de lecciones tiene que aprender. Cuando todo eso haya sido decidido, estará en condiciones de volver a la Tierra, con padres apropiados, y se espera que esta vez tendrá más oportunidades de elevarse y obtener una mejor posición terrenal, una mejor condición anímica, es decir, no solo su clase sobre la Tierra. Es de esperar que en la vida siguiente aprenderá usted mucho de modo que, cuando abandone su cuerpo terrenal, nuevamente no llegue a nosotros en esta etapa inferior, sino que se mueva hacia arriba, quizá 2 o 3 planos sobre este. Cuanto más se eleve en los planos astrales, más interesantes serán sus experiencias y menor sufrimiento tendrá que soportar, pero usted deberá aproximarse a cosas como esas cuidadosa, suave y lentamente. Por ejemplo, si se lo pusiera repentinamente en un mundo astral 2 o 3 etapas superiores a este, usted sería cegado por la intensidad de las emanaciones de los guardianes de ese mundo de modo que, cuanto más pronto aprenda lo que tiene que saber, con mayor prontitud volverá a la Tierra y se preparará para una etapa superior. Digamos que un hombre ciertamente muy bueno abandona la Tierra tridimensional de la cual usted acaba de llegar. Si el hombre es realmente espiritual, podría elevarse 2 o 3 etapas y entonces no hallaría un tratamiento tan rudo como el que usted soporta en este plano, no tendría que imaginar alimento para comer. Su esencia corporal absorbería de sus alrededores toda la energía que necesitara. Usted también podría hacerlo, pero no está educado para esas cosas. No puede entender mucho sobre espiritualidad, como consta por el hecho de que hasta ahora no creía en la vida después de la muerte. En este plano en el cual ahora usted reside, hay mucha, mucha gente que no creía en la vida después de la muerte, y están aquí para aprender que es así. En encarnaciones posteriores usted se esforzará por elevarse cada vez más, de modo que en cada ocasión en la cual muera en el mundo terreno y renazca en un mundo astral, usted escalará un plano superior y pasará cada vez más tiempo entre encarnaciones. Por ejemplo, en su propio caso, suponga que fuera despedido de su empleo en la Tierra. Bueno, en su trabajo particular existen por lo general abundancia de vacantes y podría obtener un puesto similar al día siguiente, pero si usted fuera profesor o algo parecido, por citarle una profesión, tendría que insistir duramente y esperar mucho para obtener un empleo adecuado. De modo similar, en este plano en el cual se halla ahora alojado, usted podría ser devuelto a la Tierra en un mes o dos, pero cuando se asciende a planos superiores hay que esperar más con objeto de recuperarse de los choques psíquicos sufridos en la Tierra. Molly Gruber se enderezó diciendo: bueno, esto ya está más allá de mis posibles, doctor. Supongo que tendré que ponerme a aprender algo, ¿no? Pero, ¿puede uno hablar a la gente de la Tierra desde aquí? El médico lo miró durante algunos momentos y contestó: si el asunto es considerado lo suficientemente urgente, sí. Bajo ciertas condiciones y circunstancias una persona de este plano puede tomar contacto con alguien de la Tierra. ¿Cuál es su preocupación? Molly Gruber pareció reconcentrarse un poco, miró sus pies, luego sus manos y empezó a hacer girar los pulgares. Entonces dijo: bueno, el tipo que tiene mi vieja carretilla. No me gusta la manera como la está tratando. Yo la cuidaba, la lustraba con lana de acero y la mantenía tan limpia como se podía. El tipo ese la tiene toda sucia. Quiero ponerme en contacto con el superintendente del depósito y pedirle que dé al nuevo que está haciéndome trabajo un puntapié ya sabe dónde. El médico lo miró con desagrado, reconviniéndolo. Buen hombre, eso es algo que usted tiene que aprender. Tiene que entender que no hay que dejarse llevar por la violencia y no juzgar tan severamente a otra persona. Por supuesto que es plausible en extremo que usted se esmerara en mantener limpio su propio vehículo de trabajo, pero otro hombre puede tener un método diferente de emplear su tiempo. No, ciertamente no puede ponerse en contacto con su superintendente por un motivo tan frívolo. Le sugiero que olvide todo lo de su vida en la Tierra. Ya no está allí, está aquí, y cuanto antes aprenda usted sobre esta vida y este mundo, más rápidamente podrá progresar porque usted está aquí para aprender y aprender, y solo así podrá ser enviado nuevamente a la Tierra si lo logra en una condición superior. Molly Gruber, sentado sobre la cama, hacía tamborilear los dedos sobre sus rodillas. El doctor lo observaba con curiosidad, preguntándose cómo podía ser que en la Tierra pudiese vivir gente durante un número de años y conservarse como un alma encerrada en arcilla, conociendo escasamente qué ocurría en ellos, sin conocer cosa alguna del pasado o del futuro. De pronto dijo: bueno, ¿qué pasa? Molly Gruber levantó la vista sobresaltado y replicó: estaba pensando algunas cosas y entiendo que estoy muerto. Ahora, si estoy muerto, ¿por qué parezco corpóreo? Yo pensaba que tendría que ser un fantasma. ¿Por qué usted parecer tener cuerpo? Si usted fuera un fantasma tendría que ser como una espiral de humo. Esto hizo reír al doctor que dijo: en todas las memorias del tiempo nadie jamás me ha preguntado tal cosa. La respuesta es sumamente simple. Cuando se está en la Tierra se es del mismo tipo de material que todos los demás que nos rodean, por eso usted ve a todos corpóreos, pero si una persona yo, por ejemplo, sale del mundo astral y llega a la Tierra sería tan tenue para la gente corpórea de la Tierra que ni siquiera la verían, o verían a través de ella. Pero aquí, usted y yo somos del mismo material, de la misma densidad de material, de modo que ambos somos corpóreos, todas las cosas que lo rodean son sólidas. Y tenga bien en cuenta esto. Cuando usted asciende a planos superiores de existencia, sus vibraciones han de ser cada vez más altas de modo que si una persona de, digamos, el quinto nivel llegara hasta nosotros, no la veríamos, resultaría invisible por ser de material más fino. Molly Gruber no podía captar eso exactamente. Seguía sentado mostrándose incómodo, desconcertado y haciendo girar los dedos. El médico agregó: usted no sigue del todo mi explicación, ¿verdad? No, replicó Molly Gruber, no del todo. El médico suspiró y dijo: bueno, supongo que usted conoce algo de radio, que usted ha escuchado radio alguna vez. Entonces usted sabrá que no puede obtener FM frecuencia modulada en un aparato fabricado para AM amplitud modulada solamente, y que no puede tener AM en un aparato diseñado únicamente para FM. Bien, eso le puede dar a usted una idea, porque puede decir que FM es alta frecuencia y AM es baja frecuencia. Del mismo modo puede decir que en este plano de existencia somos alta frecuencia y que la gente de la Tierra son baja frecuencia, y que sería imposible para usted darse cuenta de que hay más cosas en el cielo y en la Tierra de las que usted conoce, pero ahora está aquí y aprenderá unas cuantas. Molly Gruber tuvo repentinamente una imagen relámpago de cuando acostumbraba a ir a la escuela dominical, lo cual, en realidad, sucedió únicamente dos o tres domingos, pero de cualquier manera el recuerdo volvió a su mente. Dejó de hacer girar los dedos y de jugar con los pies, y mirando al doctor preguntó: «Doctor, ¿hay alguna verdad en aquello de que la gente que realmente es santa tiene un lugar privilegiado en el cielo?» El médico rió estruendosamente y contestó: «Querido. Querido, tanta gente tiene esa alocada idea. No, eso es absolutamente falso. La gente no es juzgada en cuanto a la religión que profesa, sino dentro de la concepción íntima de su mente. Se hace bien para tratar de hacer el bien, o lo hacen como una especie de seguro para cuando mueran en la tierra. Bueno, esa es una pregunta que uno tendría que ser capaz de contestar. Cuando la persona fallece, al principio ve y experimenta lo que espera ver y lo que espera experimentar. Por ejemplo, si un católico ferviente ha sido educado dentro de un concierto de ángeles, música celestial y de santos que tocan arpas, entonces eso es lo que verá cuando muera. Pero cuando se da cuenta de que todo es falso, alucinación, verá la realidad y lo antes que ello suceda mejor para él». Se detuvo y miró seriamente a Molly Gruber antes de continuar: «Hay una sola cosa que puede decirse de la gente como usted: no alimentan ideas falsas sobre lo que van a ver. Muchos de los que pertenecen a este tipo conservan una mente abierta, es decir, ni creen ni dejan de creer, y esto es mucho mejor que estar esclavizado por la adopción de una disciplina en particular». Molly Gruber permanecía sentado muy quieto, con el rostro fruncido de tal manera que las cejas casi se juntaban. «Al momento», dijo, «yo vivía espantado cuando era joven porque siempre me decían que si no hacía lo que se me indicaba iría al infierno y una cantidad de diablos me pincharían. Bueno, usted sabe dónde. Con tridentes al rojo y sufriría un dolor inmenso. ¿Cómo puede ser eso si Dios es tan grande, si Dios es nuestro Padre benevolente, cómo puede querer torturarnos por toda la eternidad? Eso es lo que no entiendo». El médico suspiró muy profundamente y luego, después de una ligera pausa, dijo: «Sí, esa es una de las más grandes dificultades que tenemos. La gente ha recibido falsos valores, ha oído cosas falsas, le han hecho creer que irá al infierno y sufrirá una condenación eterna. No hay una sola palabra de verdad en eso. El infierno es la tierra. Las entidades van a la tierra para experimentar principalmente entre penas y dificultades y aprenden, nuevamente por medio de ellas, todas las diversas cosas que tienen que aprender. La tierra es, por lo general, un lugar de sufrimiento. Si una persona está en un escaso estado de evolución, entonces comúnmente no tiene suficiente de lo que nosotros llamamos karma para tener que sufrir con objeto de aprender. Se permanece en la tierra para ganar alguna experiencia observando a otros, y más tarde se regresa a pesar de las penurias. Pero no hay infierno después de la vida en la tierra, eso es una ilusión, es una enseñanza errónea». Molly Gruber dijo: «Entonces, ¿cómo se ha escrito tanto sobre el infierno en la Biblia?» «Porque», respondió el doctor, «en el tiempo de Cristo había una villa llamada Infierno. Se trataba de una villa en los suburbios de una tierra muy alta, y en las afueras existían un tremedal del cual emanaba humo caliente con un constante hedor de fumarolas sulfúricas y de azufre. Si una persona era acusada de algo, se la llevaba a la villa del infierno para que sufriera el juicio de Dios de pasar por el infierno atravesando el tremedal de sulfuro y azufre, en la creencia de que si era culpable el calor la abatiría y caería al suelo siendo quemada por la hoguera del tremedal. Si, en cambio, era inocente, o si tenía suficiente dinero como para sobornar a los sacerdotes encargados del lugar de modo que le cubrieran los pies, entonces podría hacer su camino atravesando el tremedal, emergiendo sano y salvo al otro lado. Así se la consideraba inocente. Ahora tenemos la misma cosa, ¿verdad? Con la justicia que a menudo se vende y el inocente cae en prisión mientras que el culpable queda libre. Otra cosa que me desconcierta», dijo Molly Gruber, «es que, según me han dicho, cuando uno muere hay ayudantes en el otro lado, cualquiera este sea, que se acercan y auxilian a la persona que entra al cielo o a otro lado. Bueno, yo creo haber muerto y estoy seguro de que no vi ayudantes y tuve que manejármelas solo, exactamente como un bebé que nace inesperadamente». «Entonces, ¿qué es todo eso de ayudantes?» El doctor miró a Molly Gruber y explicó: así es, por supuesto que hay ayudantes para auxiliar a aquellos que quieren ser ayudados, pero si una persona, usted, por ejemplo, no cree en nada, entonces tampoco cree en ayudantes y ellos no pueden acercarse para cumplir su cometido. En cambio, usted está encerrado en la niebla densa y oscura de su propia ignorancia, de su propia falta de creencia, y de su carencia de comprensión. Oh, sí. Definitivamente hay ayudantes que auxilian si se les permite hacerlo. Del mismo modo, por lo general los padres o los parientes de uno que ha muerto se acercan a recibir al recién llegado a los planos astrales de existencia. Pero este plano en particular es el más bajo, por lo cual es el más próximo a la Tierra, y usted se encuentra aquí porque no creyó en nada. Por eso, porque usted era tan ignorante, haya aún más difícil creer en planos superiores a este y permanece aquí en lo que algunos consideran que es el purgatorio. Purgatorio significa purgar, un lugar de purga, y hasta que usted no haya purgado su falta de creencia no podrá progresar hacia arriba. Y porque usted está en este plano, no puede encontrarse con aquellos que han sido sus amigos en la otra vida, puesto que ya están mucho más alto. Molly Gruber se sacudió incómodo y dijo: "Wow. Con seguridad me parece que he puesto todo patas arriba. ¿Y ahora qué va a pasar?". El médico se puso de pie y le indicó hacer otro tanto. "Tiene que ir ahora al Salón de las Memorias", dijo, "donde podrá ver cada uno de los acontecimientos de su vida en la Tierra, y observándolos juzgará aquello en lo cual ha tenido éxito, aquello en lo cual ha fracasado y entonces tendrá que formarse una idea en cuanto a lo que debe hacer para ser mejor en su próxima vida terrestre. Venga". Ambos atravesaron la pared que, al acercarse, se abrió, y recorrieron nuevamente el gran vestíbulo. El doctor se acercó a un hombre que estaba sentado a un escritorio y mantuvo con él una breve conversación. Después, se volvió hacia Molly Gruber diciendo: "Por aquí, doblemos aquí". Juntos caminaron a lo largo de un extenso corredor y afuera sobre un césped al aire libre en el lejano extremo del cual se levantaba un peculiar edificio que parecía hecho de cristal, reflejando los colores del arco iris y muchos otros colores que Molly Gruber simplemente no podía nombrar. Se detuvieron a la puerta y el doctor dijo: "Allí, ese es el Salón de las Memorias. Existe uno en cada plano de existencia después que se atraviesa el plano terrestre. Usted va allí y ve un simulacro de la Tierra flotando en el espacio. A medida que se acerque, tendrá la sensación de que está cayendo, siempre cayendo, y le parecerá como si estuviera sobre la Tierra observando todo lo que sucede, viendo todo aunque sin ser visto. Usted tendrá ante sí todo lo que ha hecho, podrá pesar todas sus acciones y el modo en el cual han afectado a otras personas. Esto es el Salón de las Memorias que algunos llaman el Salón del Juicio. Pero, por supuesto, no hay un gran juez sentado solemnemente, mirándolo de arriba a abajo y pesando luego su alma en la balanza para ver si está en falta y tiene que arrojarlo al fuego eterno. No, no hay nada de eso. En el Salón de las Memorias cada persona se ve a sí misma y juzga si ha sabido desempeñarse con éxito. Si no es así, si no lo ha logrado, ¿cuál ha sido la causa y qué puede hacerse?". Ahora tomó del brazo a Molly Gruber empujándolo suavemente hacia adelante, "lo dejo a usted aquí. Vaya al Salón de las Memorias, tómese el tiempo necesario y, cuando salga, otra persona lo estará esperando. Adiós". Y con ello se dio vuelta, alejándose. Molly Gruber quedó allí con un extraño sentimiento de temor. No sabía qué iba a ver, no sabía qué iba a hacer cuando viera algo y no hizo intento alguno de moverse. Quedó allí como una estatua de un recolector de basura sin su carretilla. Al fin, una fuerza extraña lo dio vuelta suavemente y lo empujó en dirección al portal del Salón de las Memorias. Entró. Y ocurrió que Leónides Manuel Molly Gruber ingresó en el Salón de las Memorias y allí pasó ante él la historia de sí mismo y de sus allegados desde el principio de su vida como entidad. Aprendió mucho, supo de los errores del pasado, conoció las cosas en las cuales tenía que prepararse para el futuro y, por medios desconocidos en la Tierra, amplió sus conocimientos, purificó su carácter, y Leónides Manuel Molly Gruber abandonó el Salón de las Memorias en un momento no determinado, podría haber sido días después, semanas después o meses después, poniéndose luego a planear con un grupo de consejeros su regreso a la Tierra de modo que, una vez terminada su próxima vida, pudiera retornar a un plano mucho mejor dentro de la vida astral.